En casa de Herrero, con Luis Herrero, Es Radio.
Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a la recta final de este lunes, día 6 de abril de 2020. Ya saben que hoy el parte diario de la pandemia arroja, no por primera vez, además, gracias a Dios, por segundo por tercer día consecutivo, datos esperanzadores. Nuevo descenso en el número de muertos y de contagiados por coronavirus en nuestro país. De los 674 que fallecieron el domingo, ayer, hemos pasado a los 637 en el día de hoy, que es la cifra más baja desde el día 24 de marzo. Es muy posible, dicen los expertos sanitarios, y hay que escucharlo con atención, que se produzca todavía algún repunte, porque los fines de semana suele haber infranotificación de casos, pero la tendencia parece apuntar de una manera consolidada a que la famosa curva, de la que tanto hemos hablado durante las últimas semanas, parece que efectivamente comienza a doblarse. El crecimiento de fallecidos respecto al total es del 5,1% y esto también marca una tendencia descendente bastante sostenida. El sábado fue del 7,3, el domingo fue del 5,7 y el lunes es del 5,1. Por tanto, ven que claramente ese descenso se produce de manera acusada y además la tasa de crecimiento del coronavirus, en este caso de decrecimiento, es, digamos, global, o por lo menos afecta a todas las comunidades autónomas. Esto es lo positivo. Naturalmente, si analizamos las cifras en crudo, si nos vamos a las cifras en sí mismas, pues todavía tenemos que llevarnos sustos tremendos, porque son 135.000 los casos confirmados en nuestro país. Estados Unidos es el país que tiene más, España es el segundo país en número de contagios confirmados. Estados Unidos tiene 347.000. Va camino al medio millón y además son las velocidades vertiginosas. Y tenemos también en España 13.000, más de 13.000 fallecidos. Segundo país también en el mundo con el número de fallecidos. Italia está en 16.525, pero nos estamos acercando, digamos, peligrosamente a ese dudoso honor. Vamos, nada de dudoso, porque no tiene nada de honorífico de ser el país con más fallecidos, aunque también es verdad que la tendencia norteamericana, como veremos a lo largo del programa, pues parece que nos va a dejar en la cuneta y que serán ellos los que tengan que cargar con ese oneroso, vuelvo a decir que no se puede hablar de honor, título, el oneroso título de ser el país con más contagios y con más fallecidos. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que los discursos que hemos escuchado esta mañana por parte de las autoridades sanitarias son muy positivas. Han cogido estos datos y han sacado las conclusiones que, por otra parte, parecen deducirse efectivamente de la lectura de ellos. María José Sierra ha hablado en estos términos.
Lo que vamos observando es que la tasa de crecimiento de la pandemia está disminuyendo en prácticamente todas las comunidades autónomas y esta bajada se refleja también en la bajada en el número reproductivo básico, que lo que nos indica este número es el número de casos secundarios que se están produciendo a partir de cada uno de los casos confirmados. Es muy buen indicador epidemiológico para nosotros y es uno de los que estamos siguiendo y estamos viendo que en estos días claramente está bajando.
Hoy el ministro de Sanidad, con mejor cara que otros días, porque podía vender un aspecto más positivo, ha querido subrayar esta misma idea, que por otra parte estadísticamente parece, insisto, bastante difícil de discutir, pero ha anunciado que empieza el gobierno a plantearse, una vez que se ha cerrado la parte más dura en la lucha contra el coronavirus, la apertura a otros escenarios que van a producirse con lentitud, pero que el gobierno empieza a analizar ya de manera metódica para que se produzca esta palabra tan fea que se ha acuñado en las últimas horas, que se conoce como desescalamiento. Escuchen.
Los datos que hemos ido conociendo estos últimos días, también los que hemos conocido hoy, nos dicen dos cosas. Nos dicen que las medidas que adoptó el Gobierno de España para proteger al conjunto de los españoles han funcionado. Quiero también decir que todavía no hemos terminado en la lucha contra esta epidemia, ni mucho menos. Recuerden ustedes que hablábamos de tres etapas. Una primera etapa que consistía en alcanzar el pico. Bien, estamos concluyendo, si no ya hemos concluido esta primera etapa, los datos así nos lo confirman. Quiero ser, como siempre, muy prudente en esta valoración, pero hemos de abordar la segunda etapa, que consiste en doblegar el pico y empezar a preparar la estrategia de transición o desescalado en la que ya está trabajando el Gobierno de España.
Y luego tendremos, naturalmente, la oportunidad serena, calmada, sosegada, espero que lo suficientemente clarificadora, de ver en qué consiste esa segunda etapa de transición a la que ha hecho referencia el ministro Illa. Pero ya les puedo dar una noticia a todas aquellas personas heroicas que están resistiendo en condiciones más duras de lo normal. No me refiero a los contagiados, que naturalmente esto merece una clasificación aparte. El personal sanitario, todas las personas que están luchando cara a cara contra el virus, contra las personas contagiadas, contra la enfermedad, merecen un marco de honor. Pero después, en segundo lugar, yo creo que están todas aquellas personas que resisten el confinamiento en unas condiciones menos favorables que la media de los españoles. Y ahí están, sobre todo, las madres de familia que están recluidas con muchos críos, con muchos niños, algunos en edades muy tempranas, muy pequeñas, que no pueden salir y que están desesperados. Todos conocemos a alguien que está en esas circunstancias. Y yo desde aquí les quiero mandar un saludo especialmente cariñoso. Me parecen, sobre todo, las madres, las cosas como son, verdaderas heroínas. Y estoy pensando ahora en una cuñada que se llama Gema, pero que representa a tantas mujeres que están en su situación, encerrada con 5 críos pequeños y haciendo lo que puede la mujer. Bueno, pues para ellas, un mensaje de esperanza que no traslado yo, sino el propio ministro de Sanidad, que de aquella manera hoy ha querido acordarse de estas personas y ha hecho el siguiente anuncio.
Han algunas medidas como que los niños puedan salir a condiciones muy determinadas de su domicilio para dar paseos cortos. Esto no está decidido, lo vamos a decir con mucha prudencia, insisto, en base a evidencia científica siempre, siempre respetando derechos y libertades y anticipando futuros escenarios.
Bueno, ya se ve que está muy verde, pero por lo menos han empezado a considerar esta posibilidad, que creo que sería muy bien acogida, insisto, por todo ese grupo numerosísimo de personas verdaderamente heroicas en este momento de la enfermedad. Decía el ministro Illa que hay que empezar a encarar la segunda etapa, que él llamaba etapa de transición. Y esta etapa pues contempla varios puntos concretos que nos conviene ir conociendo. El más importante, porque es el que han destacado las autoridades sanitarias, es que es el que yo quiero que conozcamos en primer lugar, que es el de los test masivos, para entendernos, es decir, el de la identificación de los contagiados. Esto parece que va a ser la prioridad número uno en el gobierno, si realmente tiene a mano los recursos necesarios para poderlo llevar a cabo. Y esto es lo que va a constituir, digamos, la primera referencia informativa concreta del programa de esta noche. Lorena López Lobo.
El Gobierno admite que hay muchos más contagiados de los que figuran en las estadísticas oficiales. Según el Imperial College de Londres, esa cifra podría rondar los 7 millones de españoles. Conocer ese dato se antoja imprescindible para empezar a poner en marcha las medidas de desescalado. Por eso, en un nuevo giro de estrategia, el Ministerio de Sanidad se vuelca ahora en la realización masiva de test, un plan que se impulsa casi 2 meses después de que la OMS lo aconsejara. La jefa de área del Centro de Coordinación de Emergencias Sanitarias, María José Sierra, Fraga ha explicado hoy que para remediarlo el Ejecutivo trabaja ya en colaboración con el Instituto Nacional de Estadística y el de Salud Carlos III para elaborar un estudio serológico sobre los resultados que arrojen estos test para que en las próximas semanas podamos tener un mapa real de la situación.
La otra parte importante de toda esta fase de desescalado va a ser el saber cómo está circulando el virus, qué pacientes han pasado ya la enfermedad, cómo ha circulado entre la población. Y para ello se están diseñando importantes estudios de lo que llamamos seroprevalencia y para ello se van a usar también estos test rápidos.
Han comprado 5 millones de test rápidos, de los que 1 millón ha sido entregado entre ayer y hoy a las comunidades autónomas, Madrid, Cataluña y Andalucía, las que más han recibido. El ministro Salvador Illa ha afirmado que estarán destinados principalmente a llevar a cabo un primer cribado rápido en lugares donde haya muchos infectados.
El primer uso que nos recomiendan los expertos es que sirvan para un cribado rápido, es decir, para ser usados en aquellos espacios donde la prevalencia de la enfermedad es alta, como son los hospitales y las residencias de mayores, complementados con las PCR, y esto nos debe de permitir aumentar entre un 40 y un 60% el uso de PCR, porque las personas que den positiva ya no requieren una PCR.
Estos test rápidos que se van a utilizar son de tipo serológico, detectan anticuerpos en sangre de todos aquellos que hayan pasado la enfermedad, pero tienen una sensibilidad de un 64% para una persona que acaba de iniciar síntomas y alcanzan el 80% después del séptimo día de infección. Por eso se hace necesario complementar su primer cribado con otro más eficaz, el que realizan los PCR, que seguirán siendo, ha dicho Illa, la base de la estrategia. Su departamento está haciendo las gestiones necesarias para incrementar en un 50% la capacidad de llevar a cabo estas pruebas que requieren de laboratorio. Olvidada ha quedado ya la estrategia fallida de realizar también pruebas antigénicas rápidas, ese otro tipo de test comprados y devueltos a China porque acabaron resultando un fiasco. Con esta evaluación masiva, Sanidad pretende identificar a aquellos portadores del coronavirus que no presentan síntomas y trabajan además en sectores esenciales, sanitarios, empleados de residencias de ancianos, policías, transportistas. Todos ellos forman parte de un flujo silencioso de transmisiones que hay que perseguir para evitar los rebrotes.
Ildefonso Hernández es portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública y además fue director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad. Don Ildefonso, bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, un gusto estar con ustedes.
Muchísimas gracias por atender esta llamada. Le voy a decir que es muy fácil cuando uno es responsable político decir queremos tener un mapa real de la situación, queremos saber cómo ha circulado el virus. Y otra cosa distinta es remangarse y ser capaz de hacerlo. ¿Me puede usted explicar, don Ildefonso, cómo seremos capaces de tener ese mapa de la situación al que hacía referencia el ministro Illa?
Pues yo entiendo, por lo que he oído, que lo que se trata, porque van a colaborar con el Instituto Nacional de Estadística, que es el que proporciona los muestreos normalmente al Ministerio de Sanidad cuando se hace la encuesta nacional de salud. Por lo tanto, le va a proporcionar un muestreo para que se haga un muestreo que tenga al menos precisión estadística suficiente por comunidades autónomas. Eso quiere decir que serán miles y miles de personas a las que se les dará un muestreo que también pueda contestar a el grado de extensión de la epidemia también por grupos de edad y sexo.
Es decir, que estamos hablando, para entendernos, ya sé que no es la manera más apropiada de hablar, pero estamos hablando de una especie, digamos, de encuesta. Ese muestreo es, digamos, sí, como los consultados en una encuesta que luego nos permitirán, digamos, elevar a definitivos algunos porcentajes.
Efectivamente. Cuando decimos eso, se utiliza mucho en inglés, la encuesta de seroprevalencia. Es una encuesta que se recogen datos básicos, pero sobre todo lo que se mira es la frecuencia con la que las personas a las que se le hace la prueba han pasado la infección, para saber si esos números que dijo el Imperial College, con unos intervalos de confianza, es decir, una horquilla muy amplia, que iba de 1,3 millones a 30, pues dar una precisión más clara de hasta dónde ha llegado la epidemia, dado que sabemos que hay mucha gente que ha pasado la infección sin darse cuenta o que ha tenido síntomas muy leves.
Claro, por utilizar la misma, digamos, metáfora de las encuestas, cuando un encuestador va y le pregunta a alguien a quién va a votar usted o quién piensa usted de tal producto, pues uno tiende a pensar que la encuesta es tanto más fiable cuanta más veracidad haya en la respuesta. En este caso concreto, digamos que la veracidad depende de la fiabilidad del test. Sí. Y aquí es donde le quiero preguntar abiertamente, porque estoy leyendo con cierta preocupación algunas informaciones de algunos expertos que dicen, miren, es que los test rápidos que nos están trayendo de China no son fiables, no vamos a poder hacer un muestreo que sea lo suficientemente, digamos, cercano a la realidad, a la verdad.
Vamos a ver, lo importante del test es que sea sensible, desde luego. A ver, es sensible a partir de si han pasado 14 días de la infección, es cuando es más sensible. Hasta donde yo he visto en las evaluaciones que se han hecho, cuando ya han pasado más allá del séptimo día y llegamos a muchos días después, la sensibilidad va aumentando. Pero lo importante es que la horquilla de sensibilidad se mantenga por encima del 80%, porque eso nos da, con una corrección, nos da un número bastante claro de hasta dónde ha llegado la infección. Eso ya pasa en todas las encuestas también. Cuando se pregunta, lo malo sería que fuera inconsistente, que fuera sensible en un 40% aquí y en un 90% allá, por ejemplo, en una comunidad en otra. Eso sería malo. Pero si hay consistencia y es el mismo test y las mismas características que ha validado el Carlos III, no le veo mayor problema. Esto es habitual en los estudios de seroprevalencia. Bien, cuando miramos tensión arterial, cuando se mira la cantidad de mercurio que tiene uno en la sangre o cuando se miran otras cosas.
Bueno, entiendo que el gobierno lo que quiere, así lo ha explicado además el ministro Illa, de acuerdo a esa encuesta que estamos comentando, es tener un mapa real de la situación, cómo está, cómo ha circulado el virus en nuestro país desde que llegó, y a partir de ahí empezar a tomar medidas en función de cuáles sean los datos. Desde su punto de vista, no, don Ildefonso, ¿cuál deberían ser esas primeras medidas concretas una vez que hayamos tenido ese mapa de situación?
Bueno, es posible que algunas se puedan tomar antes en el mapa de situación. Porque el mapa de situación lo que nos va a decir, a ver, niños y adolescentes, ¿cómo están de infección? Uy, igual en estos ha sido muy alta la infección, la tasa, aunque no lo hayan notado. Bueno, pues ahí, para abrir o no algunos centros escolares o a tomar unas medidas, esto nos da una información estratégica clave. Pero es posible que algunas medidas que ya en algunos países se hacen habitualmente, como de empezar a permitir que los niños salgan a dar algunos paseos o que algunas personas hagan alguna actividad de forma individual, igual esto se puede empezar antes porque no es necesario para esto tener esa información que he dicho antes.
Déjeme que le haga una pregunta que me intriga porque sé que el gobierno lo ha dicho muchas veces y luego tendremos más oportunidad de contarlo con más detalle, pero me gustaría contar con su opinión. El gobierno quiere aislar a los asintomáticos. Nos dicen y está preguntando a todas las comunidades autónomas si tiene locales lo suficientemente grandes como para tenerlos allí debidamente atendidos. La pregunta es, sin unos test fiables, ¿cómo vamos a poder identificar a las personas asintomáticas?
Bueno, yo entiendo que aquí lo que se quiere hacer es, en los casos en que la prueba lo detecte, está claro, asintomático, al que se le pueda ofrecer esta solución en el caso de que en su vivienda sea difícil hacer el aislamiento. Puede haber algunos casos en que haya habido un contacto muy cercano a un caso diagnosticado, y en esos casos los contactos también es necesario que se aíslen, porque en ese momento en que ya han tenido el contacto, fíjese que es imposible, que no hay ninguna prueba que le dé positivo. Sin embargo, puede tener un alto riesgo de estar infectado. No sé si me explico.
Entendido.
Si una persona está muy cerca, una persona ya está pues, conviviendo con él muy cerca y que fue un caso positivo demostrado, esa persona es bueno que guarde el aislamiento para no contagiar a otros. Porque cuando nos demos cuenta que es positivo con el test, ya es tarde.
Claro, que esto es muy importante. Si lo entiendo bien, entonces, no se trata de aislar solo a aquellas personas que, habiendo sido sometidas a un test, hayan dado coronavirus sin síntomas, sino todas aquellas personas, digamos, que estén en situación de riesgo.
Efectivamente, que tengan una alta probabilidad de estar infectados y que, por lo tanto, en el curso de los próximos días podrían infectar a otros. Y en ese caso, el seguimiento de contactos, es una técnica clásica en epidemiología y salud pública, es aislar también a los contactos. Pero la forma de aislamiento no es tanto agruparlos todos en un sitio, sino yo he entendido que las soluciones que se dan es que en los casos en que sea necesario por las condiciones vitales de esa persona, se le ofrece la posibilidad de dar un sitio más cómodo donde pueda, por ejemplo, proteger a las personas que tenga vulnerables en su casa y hacer ese aislamiento sin las dificultades que crea pues tener en algunas casas de 60 metros cuadrados, un solo cuarto de baño, una sola cocina y pocas habitaciones, ¿no?
Sí, bueno, vamos a ver si la clase política, es decir, el gobierno, en definitiva, aclara mejor ese punto porque todavía no sabemos. Tal y como usted lo plantea, suena más razonable, es una opción, es una alternativa con carácter voluntario. El gobierno todavía no ha dicho exactamente cómo la va a implementar, pero ese es otro debate que no quiero anticipar.
Sobre esta... decir una cosa, yo creo que no está mal, no está mal que todos participemos un poco y con los medios de comunicación, el labor que están ustedes haciendo, que se vaya adelantando algunas ideas que barajan los equipos de expertos, yo creo que no está mal porque así reciben un feedback, que también es bueno porque también palpan cuál es el estado social al respecto. No lo veo que es, a veces nos choca, pero digamos razonablemente no está mal que vayan adelantando algunas de las cosas que van considerando, ¿no?
Bueno, se adelanta usted, fíjese, a la pregunta que le iba a formular, porque lo que me inquieta, lo que me intriga es saber, don Ildefonso, si hay, digamos, consenso básico entre la clase científica, entre los expertos. El gobierno dice, nos estamos asesorando con los expertos, son los técnicos los que nos tienen que decir cuáles son las pautas que tenemos que seguir. Y yo le pregunto a usted, como uno de los expertos más cualificados que tenemos en España, ¿están ustedes de acuerdo? Es decir, ¿hay un consenso básico a propósito del modo de proceder a partir de ahora?
Las personas expertas, académicos, científicos, en general están en las cosas que sabemos bien, tenemos bastante consenso. Lo que pasa es que hay cosas en las que no es fácil que haya un consenso porque son adivinaciones, me explico. Cuando la inmunidad que adquiere una persona, un trabajador sanitario, se ha infectado, ha pasado la infección y ahora en teoría está inmunizado, ¿de acuerdo? ¿Cuánto tiempo va a pasar siguiendo inmune? Es decir, que no vuelva a coger la infección. Es una pregunta crítica, nos gustaría tener respuesta, pero con esta infección en concreto, ¿cuánto llevamos? 13 semanas, pues no podemos dar respuesta. Sabemos otros coronavirus como el SARS que se desvanecía, con el MERS se mantenía, con los del coronavirus que causan el catarro común, que han vivido con nosotros mucho tiempo, esto, la inmunidad dura meses hasta un año. Bueno, pues hay preguntas claves en las que nos dice, cuando hacemos predicciones es cuando puede haber discrepancias, pero en lo básico no suele haber tantas discrepancias. ¿Qué ocurre con las medidas que vamos a tomar? Que hay acuerdos básicos, por ejemplo, en que la monitorización social, la respuesta social y la monitorización epidemiológica de salud pública, es decir, detectar cuanto antes cualquier caso que tenga una infección respiratoria alta, que demande ayuda por eso, hay que detectarlo, hay que identificar sus contactos inmediatamente. Es decir, en eso yo creo que los consensos son básicos en esas medidas de refuerzo de organización sanitaria, etcétera.
Lo explicó usted muy bien y se lo agradezco. Una última pregunta, si me lo permite, don Ildefonso, ya digamos con carácter general. Usted está siguiendo los datos que vamos actualizando todos los días. Es verdad que aparentemente esta dichosa curva de la que tanto hemos hablado las semanas anteriores parece que empieza a doblegarse, que los datos son positivos. El gobierno hoy ha empezado a hablar de dar casi por finalizada una primera etapa para dar paso ya a la segunda. ¿Usted comparte ese optimismo?
En que la curva está bajando y lo más probable es que siga bajando, sí. Lo que pasa es que obviamente hay que trabajar con una intensidad quizá mayor, porque la preparación para lo siguiente es bastante difícil. En términos económicos, sociales, epidemiológicos y de salud pública, es difícil. Hay que andar con mucho pincel fino, con mucho tiento, porque debemos hacerlo compatible para que sea cuanto antes. ¿Y qué quiero decir con esto? No solo los gobiernos, las administraciones locales, autonómicas y el gobierno central son responsables. Nosotros también somos corresponsables. En la medida, por ejemplo, que vuelan las empresas el día 13 al trabajo, y que las empresas, los planes de contingencia que tienen, los apliquen bien, la gente haga las medidas de protección bien, y eso no dé subida a nuevos casos, mejor, más podremos avanzar. Y lo mismo con las personas cuando se les deje salir a la calle. Oiga, si tiene que salir solo, salen solos, perfecto, podemos seguir avanzando. Por eso quiero decir que hay una corresponsabilidad aquí que la tenemos que hacer entre todos, porque digo que el trabajo no es fácil, como se dice. Estamos tranquilos porque sigue siendo una crisis muy seria, pero digamos que vemos con cierto optimismo los datos, con cierto optimismo. Ahora bien, hay que seguir trabajando con una intensidad extraordinaria.
Don Ildefonso Hernández, muchísimas gracias por atendernos nuestra llamada y un saludo muy cordial. Muchas gracias.
Un saludo muy cordial, siempre un placer.
El portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, Ildefonso Hernández, una de las personas que más saben del COVID-19. Bueno, pues ya han escuchado ustedes la dificultad que entraña pasar a la segunda fase, que es la de la transición a una, digamos, desconfinamiento, es una palabra menos fea que la de desescalación, pero bueno, en cualquier caso ninguna de las dos es especialmente primorosa. Pero bueno, transición difícil. Y una transición, además, que va a exigir un grado de consenso por parte del gobierno. Ya saben ustedes que el gobierno no tiene la capacidad de hacer exactamente lo que le dé la gana. Luego tiene que pasar por el tamiz de los acuerdos políticos y eso pues también tiene su trámite y no parece que desde ese punto de vista el gobierno esté ahora mismo en su cota de popularidad más alta o de colaboración política más alta. ¿Qué es lo que vaya a pasar a partir de ahora? Es algo difícil de saber. Tendremos que hablar también en ese programa de esta cuestión porque es muy importante. No podremos hacer nada que no sea refrendado por el Parlamento. Y ahí es donde llega la gran pregunta. ¿El gobierno se siente suficientemente arropado políticamente para sacar adelante esas nuevas iniciativas? La respuesta es no del todo. Sabe que esta legislatura ha cambiado radicalmente de aspecto y de fisonomía, que nada será lo mismo y que, por ejemplo, para esta segunda fase hay algunos aliados, como por ejemplo los independentistas, con los que no puede contar. Eso es lo que ha dicho, yo creo que con bastante claridad, hoy el ministro Ábalos. ¿Qué te dirá? Buenas tardes.
Buenas tardes. El gobierno empieza a dar pasos en la confirmación de que la legislatura ha volado por los aires y sus actuales alianzas también. Como ya adelantaron fuentes gubernamentales la semana pasada, el Ejecutivo empieza a ponerle letra a la música de esta nueva etapa, tomando distancia con sus socios independentistas. A sus hasta ahora socios, compañeros de viaje, parecía excluir hoy el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, el encargado más bien de ejercer esta mañana de portavoz gubernamental en Moncloa, de iniciar el relato post-crisis sanitaria en la que empiezan a ver la luz al final del túnel. Ábalos tendía la mano para la reedición de los pactos de la Moncloa, pero no precisamente a quienes se la han sujetado hasta la fecha. Así sonreía al ser preguntado si incluirán a los independentistas en este acuerdo de concentración nacional, como en el 77 se incluyó a los nacionalistas.
En el año 77 se limitó a los partidos nacionalistas. Eran nacionalistas, ¿eh? Pero, en todo caso, esta es una oferta abierta y, por supuesto, todo el que se sienta concernido puede responder. No hemos planteado ninguna exclusión, pero sí es verdad que hay algunos elementos que hay que compartir. Un proyecto de reconstrucción nacional, de lanzar adelante a España y, por lo tanto, en la medida en que esa idea se entienda, pues se participará o no. Pero, efectivamente, en el año 77 tenían otro carácter las formaciones de las cuales posiblemente hoy se sientan herederas, pero no era exactamente la misma actitud.
Respondía con una media sonrisa y dejando claro que a quien tiende la mano el gobierno actualmente es a un PP, a cuyo líder Pablo Casado evitan hoy responder o criticar por calificar estos pactos de señuelo para un cambio de régimen. No hay palabras altisonantes, sino nueva mano tendida en el turno de la tarde, el de Fernando Grande Marlaska.
Y hay un acuerdo de concertación que ya ha empezado a vislumbrar el presidente del Gobierno. Gran parte de los presidentes de las comunidades autónomas querían, como no podían ser de otro modo, ser protagonistas de esa reconstrucción social, de esa reconstrucción económica dentro de esa concertación. No va a ser fácil, eso es algo rotundo. En el 77 tampoco fue fácil. Hubo momentos en que aquello parecía que descarrilaba, pero estoy convencido que esta sociedad, si lo consiguió en el 77, en el 2015 lo puede volver a hacer de una forma.
Será difícil, pero es posible, ha dicho hace unos minutos en el Palacio de la Moncloa, porque, como decía una fuente gubernamental a Radio la semana pasada, a quien parecía hoy poner voz la ministra Margarita Robles en una entrevista en El Mundo, ¿alguien puede pensar que la legislatura será igual? Pregunta retórica de la ministra de Defensa. De momento el Ejecutivo cambió el paso y la mirada en dirección al otro lado del arco parlamentario, el de la oposición.
Lunes 6 de abril de 2020, vamos amigos a completar el paisaje informativo sobresaliente de este día. Leticia Vaquero, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha dice que las muertes por coronavirus en esa comunidad autónoma pueden ser más del doble de lo que muestran los datos oficiales. En esa comunidad se han tramitado 1.921 licencias de enterramiento que hayan tenido como causa o sospecha la pandemia del COVID-19 solamente en el mes de marzo. Son 789 muertes más de la cifra ofrecida por el Ministerio de Sanidad el día 5 de abril. Por tanto, es prácticamente un 70%. 1% más. En un comunicado, el Tribunal Superior de Justicia castellano-manchego explica que estas actuaciones de conteo se han iniciado a raíz de las informaciones solicitadas para garantizar el correcto funcionamiento de los registros civiles, en las que se apreciaba un desproporcionado incremento del número de licencias de enterramiento y de defunciones, con las consiguientes dificultades en la gestión de los trámites para la inhumación de los cuerpos. Sobre este asunto ha opinado el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, indicando en una rueda de prensa desde el Palacio de la Moncloa que su ministerio está trabajando para lograr que las causas de fallecimiento queden claras en la documentación que llega a los registros civiles.
Piense que muchas veces la causa del fallecimiento no aparece ni siquiera con nitidez, y estoy hablando históricamente. Aparecen paradas cardiorrespiratorias. Bueno, pues se ha muerto por algo, el corazón se ha parado, pero, y en estos mecánicas son las que muchas veces tenemos que pulir, porque ahora necesitamos una información precisa, y es por lo que estamos dictando resoluciones prácticamente cada 4 o 5 días en orden a afinar para lo que se quiere, para la información útil que ahora mismo hacen falta las autoridades sanitarias, todas las actuaciones que pueden salir del registro civil.
Con el tema del conteo de las muertes, esto es algo de lo que ya se alertaba esta mañana el presidente de la Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios, Juan Antonio Alguacil. Lo hacía en su entrevista en Es la Mañana de Federico, aquí en Es Radio, donde ha denunciado que las cifras de muertos en toda la geografía española no cuadran.
Nosotros damos la voz de alarma porque compañeros llorando amargamente, pero llorando literalmente. Esto no es una cuestión de lloro sin más. Nos pedían y nos decían que esto no podía ser. Compañeros, a través de WhatsApp e email, se pusieron en contacto con la asociación, con la directiva, para comentar que en una semana normal se está manteniendo en sus instalaciones 15 fallecidos y esa misma semana alcanzaban los 65.
Y más asuntos. Sepan que Vox no votará a favor de prorrogar el estado de alarma en el debate que se va a celebrar el próximo jueves en el Congreso de los Diputados. Consideran que el gobierno es desleal, es trilero y antidemocrático, ya que 48 horas más tarde de aprobar el estado de alarma modificó sus condiciones sin haber dialogado siquiera con los partidos de la oposición. Además, el vicepresidente de Acción Política de la formación, Jorge Buxadé, ha anunciado acciones legales.
Quiero anunciar que Vox va a iniciar el ejercicio de acciones judiciales contra el Gobierno, contra sus miembros y cualesquiera otros cargos públicos que estén directamente implicados en la dejación de responsabilidades por imprudencia grave o, en su caso, por delitos dolosos incluso.
Mientras tanto, hoy ya hemos visto ruedas de prensa de los ministros con preguntas de los periodistas en directo, sin filtro previo. Y por ello, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España, la FAPE, ha celebrado que el Ejecutivo haya comenzado a ponerlas en práctica. Más asuntos. La policía gallega ha detenido a un empresario de Santiago de Compostela por robar hasta 2 millones de mascarillas, así como guantes quirúrgicos, pantalones, uniformes sanitarios, botiquines y alcohol. La mercancía está valorada en 5 millones de euros y el detenido la robó de una nave industrial de una compañía que atravesaba un concurso de acreedores. Después vendió gran parte de ella a Portugal, a pesar de conocer la escasez de estos productos. Sepan también que el sector hotelero en España le ha trasladado hoy a los Reyes, en una videoconferencia que han mantenido esta mañana, su temor a que muchas regiones españolas sufran la pérdida casi completa de la temporada turística estival. Por eso han pedido medidas para evitar que muchas de esas empresas no puedan reabrir y tengan que cerrar definitivamente. Los monarcas, por cierto, hoy también se han reunido en una reuniones así presencial con la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, en el Palacio de la Zarzuela. Desde que comenzó el estado de alarma, el rey Felipe se ha reunido con los ministros de Sanidad, Defensa, Interior, Transportes, también con la vicepresidenta de Asuntos Económicos, además de estar en un contacto permanente con el presidente del Gobierno. Y terminamos contándoles una terrible noticia. El exfutbolista y exentrenador serbio, Radomir Antic, ha fallecido hoy a los 71 años después de luchar contra una larga y grave enfermedad. El Atlético de Madrid ha informado de ello a través de un comunicado oficial en el que muestra sus condolencias a la familia y en el que además ha anunciado que la bandera de homenaje a la afición situada en el Wanda Metropolitano va a ondear a media asta durante 24 horas en homenaje a Antic, que le hizo ganar la Liga y la Copa del Rey en el año 96 y quien también además fuera entrenador del Real Madrid y del Fútbol Club Barcelona, entre otros.
En Casa de Herrero, Es Radio.